7:40, seguimos en Voces RCN con Carlos Fernando Galán, Iván Cepeda, Samuel Hoyos y Óscar Ortiz, y tiene la palabra el senador.
No, iba a decir dos cosas, Alejandro, muy breves. Iván decía hace un rato, el senador Iván Cepeda, que no hay que asumir que van a incumplir, y yo estoy de acuerdo, pero tampoco hay que asumir que van a cumplir. Digamos, se requieren mecanismos para garantizar que esa condicionalidad se dé, que realmente estén condicionadas las cosas. Y eso va a la proposición que yo presenté, que mencionábamos hace un rato, y es que cualquier colombiano que sea condenado por un delito que lo lleve a la cárcel, termina inhabilitado políticamente, cualquier colombiano. En este caso, si van a la cárcel los miembros de las FARC porque incumplen el compromiso, van a ir a la cárcel, pero no quedarán inhabilitados políticamente. O sea, en unos años después podrán hacerlo. Dirán, no, eso es muy remoto, eso es absurdo. Bueno, pero curioso que se les dé...
Pero son 20 años, ¿cierto?
20 años. No, que puede llegar hasta 20 años. Sí. No necesariamente 20 años. Y yo pregunto otra cosa. Eso habrá que hacerlo, determinarlo claramente en la ley estatutaria, es qué sanción hay para aquel que no cumpla su sanción. Las sanciones van a ser... restaurativas, de justicia restaurativa. Por ejemplo, se determinará que van a tener que colaborar en temas de desminado en la región donde eventualmente actuaron como miembros de las FARC, o temas, no sé, relativos a
infraestructura,
obras, en fin, cualquier cosa. ¿Qué pasa si no cumplen eso? Digo yo, o sea, ¿qué pasa estar en el Congreso, un senador, un representante, y qué pasa si no cumple la sanción que le impusieron? Entonces eso hay que determinarlo y hay que poner una condicionalidad para que se garantice que eso que está en el proceso de paz como un eje, que son los derechos de las víctimas, se proteja por encima de cualquier cosa. Si no, pues sería solamente decirlo y no cumplirlo. Hay que cumplir ese objetivo fundamental del acuerdo de paz, que ha estado en todo el texto, pero hay que garantizarlo con herramientas, con dientes, que cumplan esa condicionalidad de que se les dan los beneficios a cambio de que cumplan.
7:42, le recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook Live y también en rcnradio.com. Óscar Ortiz.
El senador Cepeda señalaba ahora cuál es el rango del acuerdo en relación con la Constitución, si hace parte de la Constitución, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado jueves, en la instalación del Congreso, dijo algo más que eso, que el Estado era uno solo, y que cuando él firmó, comprometió a todo el Estado. Es decir, que un abogado civilista diría que hizo estipulación por otros, como si un gerente de una empresa vende toda la empresa y compromete más allá del patrimonio posible, de las autorizaciones que tiene, a toda la empresa sin preguntarle a los accionistas. No, el presidente de la República es el único facultado ciertamente para suscribir un acuerdo final de paz, pero él no puede reformar la Constitución en virtud de esa suscripción de ese acuerdo. Y esa es la gran pregunta, y esa es el gran debate que tenemos los colombianos. De lo que se trata aquí de establecer es si las FARC entran a la democracia colombiana o los colombianos nos sometemos a los designios de las FARC y el gobierno del presidente. Por eso es que recordaba, con relación al ejercicio de la política, las limitaciones impuestas directamente al pueblo, ahí sí, en referendo constitucional, más las sentencias de la Corte, en particular del acto legislativo de la justicia transicional, que imponía por lo menos 7 condiciones que me permití recordar.
Senador Cepeda.
Y a esas observaciones que hace Óscar, yo le agregaría lo siguiente: es que Colombia y el pueblo colombiano no está condenado a un mal acuerdo. Es decir, esto se puede revisar. La potestad de revisarlo, modificarlo, reside en el pueblo colombiano. Es que en democracia no hay nada ni nadie por encima de la voluntad del pueblo. Entonces, esa facultad de analizar este acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sigue intacta en manos del pueblo, porque de hecho se desconoció su voluntad, se le consultó y se desconoció esa voluntad. Entonces, lo que dice el presidente en la instalación del Congreso el 20 de julio, esto no está tallado en piedra, esto no es una cláusula pétrea, esto no es una llave que se tiró al mar, esto en el futuro puede ser objeto de revisión, y es válido que sea objeto de revisión, porque en democracia
yo quisiera dar algunas opiniones sobre lo que se ha hecho.
Pueden revisar el futuro de su nación.
Bueno, no, todo se puede hacer y puede haber un golpe de Estado y puede, no, se puede hacer...
Estoy hablando de las vías Samuel, democráticas.
Usted ya intervino dos veces, me permite también refutar sus opiniones con respeto, pero también con claridad. Es decir, ¿para qué sirve entonces la Corte Constitucional, el Congreso de la República y todo esto que hemos hecho? Porque es que esto no ha sido simplemente la firma de un papel por el presidente, como aquí se quiere plantear. No, aquí se han creado múltiples obligaciones del Estado. El presidente no es el gerente de una empresa, doctor Ortiz, es el jefe de Estado.
Ni más ni menos.
Sí, precisamente por eso tenía la potestad de firmar ese acuerdo y lo hizo. Y después de eso vinieron una serie de procedimientos que a mi modo de ver aquí a veces se desconocen olímpicamente. Aquí hubo un largo proceso en el que se sentó la colectividad del doctor Samuel Hoyos a discutir reformas a ese acuerdo y se hicieron. Se introdujeron efectivamente y después el Congreso refrendó ese acuerdo y después la Corte Constitucional avaló esa refrendación. Bueno, puede ser que aquí no se quiera reconocer eso, pero eso ha ocurrido, son hechos.
Eso no le cambia el rango jurídico
y del acuerdo. Hechos políticos. No, el rango del acuerdo además no es solamente ese. Yo le quiero recordar algo que también dijo el presidente y que ha pasado inadvertido y que me parece importante recordarlo. Y es que además se han creado unas obligaciones internacionales. El Estado colombiano depositó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ese acuerdo. Ahora, puede ser que eso también se quiera relativizar y decir que eso, pues, no, pero eso, pues, también el día de mañana se puede echar para atrás. Todo se puede irrespetar, todo se puede irrespetar. No, es decir, perfectamente, si ese es el concepto, todo puede ocurrir. Pero yo digo, aquí ya se han creado unos precedentes. Por ejemplo, las FARC se ha desarmado. Ahora, puede ser que haya gente que quiere desconocer ese hecho, que diga todavía hay unas caletas. Bueno, las Naciones Unidas está todos los días trabajando para desenterrar esas caletas y ya lleva un número considerable de ellas. Y también hay unos hechos que se van creando. Las FARC hoy ya no son una guerrilla, por ejemplo. Bueno, a no ser que alguien quiera sostener que sí lo siguen siendo. Bueno, hay disidencias. Bueno, perfecto, pero las FARC como tal han dejado de ser una organización armada y se están en tránsito de convertirse en una organización política y eso no puede esperar, pues, digamos, años. Eso tiene que ser un proceso que se da como se han dado todos en el mundo. Este no es un asunto de aquí generar una situación atípica en Colombia, no. Todas las organizaciones que se desarman en un proceso de paz pasan a ser una organización política. Podemos discutir fórmulas, está bien, de cómo generar unas provisiones que permitan que no vayan a ocurrir hechos que incumplan el acuerdo. Pero a mi modo de ver, doctor Galán, esas provisiones están. Es decir, yo no sé si además de una sanción o de un castigo de 20 años de cárcel para el que no cumpla con los deberes que crea una sanción restaurativa, pues ¿qué más se puede hacer? Porque yo digo, estar en una cárcel es a mi modo de ver una situación supremamente clara con relación al ejercicio de los derechos políticos.
Senador Galo.
Bueno, ese punto final ahí que dice el doctor Cepeda, esa sanción que puede ser de cárcel de 15 a 20 años, tiene que ver con no haber contado la verdad, con no haber reparado a las víctimas, no incluye, repito, la inhabilidad política, pero no se refiere al incumplimiento de la sanción en sí misma. Eso hay que reglamentarlo, eso no está reglamentado en la ley estatutaria, hay que reglamentarlo porque hay que garantizar que cumplan la sanción que les van a imponer y que haya dientes para que realmente lo hagan. No simplemente sea un saludo a la bandera.
Esa es la discusión que vamos a tener
en la ley estatutaria. Segundo, yo creo que el presidente Santos, no hay que olvidar, representante Samuel, que él tenía un mandato también, él fue elegido presidente de la República con un mandato por avanzar en el proceso de paz, porque ya se había iniciado el proceso. Esto es un mandato popular también. Estoy de acuerdo con que en el plebiscito se perdió, por muy poco, pero se perdió. Se abrió un espacio de negociación, de diálogo, de discusión, de apertura a los sectores que no estaban acompañando el sí. Se incorporaron varios puntos. Tal vez habría sido mejor incorporar más, sí, yo estoy de acuerdo. Pero se incorporaron varios y no reconocer eso me parece que es un error. Ahora, no creo que el camino hubiera sido sustituir el acuerdo por completo por los puntos que planteaban los del no, porque yo creo que eso era otro acuerdo distinto, era modificar y ajustar el acuerdo en las medidas de las posibilidades. Tercero, yo sí creo que lo que hay que garantizar aquí es que se cumpla el espíritu del acuerdo de paz, el espíritu de lograr la paz a través de diversos mecanismos, de diversas acciones, etcétera. Eso es un mandato que hay que cumplir y es obligación de todos. Yo propuse incluir en el acto legislativo, precisamente que mencionaba Oscar hace un rato, el tema de la obligatoriedad para los funcionarios públicos, etcétera, las demás autoridades de los diferentes niveles del Estado, que eso quedara con sujeción a las disposiciones constitucionales. Eso puede ser un apellido irrelevante para algunos, pero yo creo que es una herramienta para que la Corte diga, eso tiene unos límites, y los límites son la misma Constitución, no es, digamos, no está por encima de la Constitución, no puede sustituirla, sino que debe respetar el espíritu de la Constitución que hoy tenemos vigente. Y esa obligación que tenemos de cumplir tiene que ver con lo que, por ejemplo, pasó hace más de 25 años, cuando se firmó un acuerdo de paz con el M-19, y luego, después del compromiso que adquirió el Estado colombiano ha adquirido, a través de la negociación que hizo el gobierno con el M-19, se reabrió la discusión y se iba inclusive a procesar a los miembros del M-19, y en ese momento, entonces senador Álvaro Uribe dijo, no señor, aquí hay un compromiso del Estado colombiano, un compromiso, senador, que hay que cumplir, y él mismo lideró la garantía de indulto y de amnistía para el M-19.
Entonces, no pueden comparar los dos.
No, yo me refiero es que hay un compromiso del Estado que está en cabeza, dirigido por el presidente de la República, que tiene un mandato y que yo sí creo que hay que cumplir. Ahora, eso no implica que no se puedan ajustar cosas. Yo creo que sí se pueden ajustar cosas, se pueden mejorar, siempre y cuando no vayan en contravía del espíritu del acuerdo
y tengan conexidad.
Claro, senador Galán, pero vea, usted dice que la reelección fue un mandato, pues fue un mandato para buscar un acuerdo de paz, pero no un cheque en blanco que le permitiera al presidente desconocer la voluntad popular. Es que cuando uno le consulta al pueblo en democracia, eso es vinculante, eso es una decisión del pueblo soberano.
La última
eso
palabra
no
es, decir
eso no es una encuesta. Eso es de obligatorio cumplimiento y eso se desconoció. Entonces, los colombianos nos sentimos defraudados por el presidente de la República.
Una parte.
Entonces,
de los colombianos.
Eso no quiere decir por la mayoría. La mayoría, matemáticamente,
por la votación,
por las elecciones.
Yo he hablado con mucha gente que votó por el no y le parecieron bien los cambios.
Bueno, pero votaron. Votaron por el no y ganó el no. Ahora, la participación política fue uno de los puntos.
¿Puede decir que 14 millones eligieron el
Congreso? Senador Cepeda, por favor, déjeme terminar. La participación política fue uno de los puntos a los que nunca nos opusimos. Ahora, con algunas restricciones. Una vez se hubieran sometido a unos mínimos de justicia, que no fuera posible el acceso a la participación política para responsables de crímenes de lesa humanidad y para responsables de narcotráfico. Esas peticiones del no, que ganó el 2 de octubre, han sido desconocidas, y eso es un hecho.
No, ojo, porque el no cambió.
Hay más de un hecho, doctor.
Primero dijeron que no participen los que sean responsables de delitos de lesa humanidad. Después dijeron no, que sí, que participen.
Bueno, pero cuando se sometan, cuando purguen unas penas,
ojo, porque eso
que se compadezcan
también
con la gravedad de los delitos cometidos.
Eso surgió también de una propuesta del entonces presidente Álvaro Uribe, que propuso que en un eventual proceso de paz con las FARC se reformara la Constitución para permitir que responsables de delitos atroces pudieran llegar al Congreso.
Siempre y cuando purgaran una pena ante la justicia. Acá no ha sucedido eso, ni siquiera ante la JEP.
Pero perdónenme,
que no es una justicia, Samuel, es una simulación,
una pregunta,
un remedio.
Que yo hago es la siguiente, digamos, ¿quién tiene en este momento la posibilidad de prever lo que va a ocurrir en el futuro? Ustedes lo hacen,
nadie,
digamos, con mucha frecuencia.
Nadie, pero sí
ustedes
tenemos elementos
sí lo han
de juicio para
ustedes
poder desconfiarse las FARC.
De condición de personas que pueden visionar lo que va a pasar en el futuro, que no iba a haber cese de hostilidades, que no iba a haber zonas, que las FARC no iban a entregar los bienes. Bueno, todo eso está ocurriendo, efectivamente. Ahora, usted dice algo que me llama la atención, y es que el tribunal que va a ser elegido, que no ha sido elegido todavía, no tenemos el nombre de uno de esos magistrados, ya usted dice que eso va a ser hecho a la medida y confeccionado a la medida de las FARC.
Pues sí, está hecho para garantizarles.
Eso es una especulación suya.
No, es una especulación.
Es una especulación.
Es un hecho. Porque los responsables de crímenes atroces.
Decir, claro, uno puede decir que lo que uno
no van a tener
es un
penas
hecho
privativas de
puede
la libertad.
Y creerlo,
no,
incluso.
Eso es un hecho. Senador, usted podrá pensar distinto. Pero criminales de lesa humanidad, responsables de reclutamiento infantil, de sembrar minas, de violaciones a niñas menores de edad, de tener personas secuestradas secuestradas durante 14 años, torturarlos, esas personas no van a tener penas privativas de la libertad que se compadezcan
esas personas
con la
tener,
gravedad de los delitos que cometieron.
Que no tuvieron
entonces,
ninguno
eso
de los
es un
que
hecho,
pasaron
pero
por
usted
otros
me hacía
procesos
una pregunta,
de paz. Pero
se
lo voy a decir.
Déjeme responderle la pregunta
pues
si usted me hacía.
Viene kilométricamente.
Sí, efectivamente han entregado unas armas. Hombre, eso es positivo. Han entregado unos niños. Eso
no
es
unas,
positivo.
Las armas.
Pero no es suficiente hasta que no los liberen a todos. Hasta que no liberen hasta el último de los
bien,
niños
usted
reclutados.
Usted sabe bien. Usted
familias
sabe bien.
Que siguen esperando.
Usted
y
sabe
estoy,
bien.
Me estoy ciñendo al anuncio
usted
que
sabe
hizo
bien
las FARC
que hay
la semana
personas
pasada.
Que tenía en
de
su poder las FARC que han muerto.
Suspender la
eso es,
liberación
eso es un hecho.
De los niños reclutados.
Y eso se va a esclarecer en los procesos de justicia. Para eso son esos procesos.
Hasta que eso no esté claro, no deberían
para eso hay
poder
una
participar
fiscalía
en política.
Del tribunal que va a esclarecer
esa es la
esos
diferencia
hechos.
Que tenemos. Que hasta que eso no esté claro, no deberían poder participar.
Bueno, cuando eso esté claro, ustedes van a inventarse que no está claro.
No, no,
porque ante la realidad
claro,
que se va dando...
Cuando esté claro,
sí, bueno,
hablamos.
Como las armas, no. Es exactamente el
no,
mismo
a mí
asunto.
Sí me parece fundamental decir, exigir la liberación de los niños reclutados.
Que el día siguiente
menor,
de la entrega de armas
que
por
los
parte de las FARC...
a todos, eso no...
El Centro Democrático
no
sale con una declaración diciendo que hay 14.000 armas.
Eso es decir, no debería estar
entonces,
en discusión.
El problema es que una vez entregadas las armas, tampoco sirve. Porque hay que inventar que hay más armas de las que tenía.
Yo creo que más allá de las diferencias políticas que usted y yo podamos tener, la liberación de los niños reclutados tiene que ser un propósito
bueno,
humanitario que nos reúna a todos. No podemos hacer,
pero,
hacernos
Samuel,
los de la vista gorda frente a un hecho tan atroz como ese. Pidámosla entre todos, exijámosla ya. Pero las FARC, claro
Samuel.
Que lo queremos saber.
Ojalá,
usted,
ojalá
es
usted.
Que esa es la diferencia entre usted y yo. Esa es la diferencia. Que para mí son igual de criminales.
Le doy la palabra aquí al doctor
paramilitares
y la palabra
y la
al doctor Galán.
Sobre todo para la audiencia que no se canse y nos puedan entender. Yo digo, tenemos un acuerdo y es que hay un paso a la política. El asunto es quiénes de las FARC pueden hacer política. Hay unas reglas impuestas directamente por el pueblo en el 2003 que dijo no queremos en los asuntos públicos, no solo en política, ni siquiera inscritos, ni elegidos, ni como contratistas, ni en la nómina oficial, a quienes tengan relaciones, a quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos, por corrupción.
¿Pero eso no cambia en virtud del acuerdo?
Eso no ha sido derogado, y por eso la relevancia
no,
de
a que eso se equivoca usted.
No, porque
la reforma constitucional, sí, señor.
La reforma constitucional a la que yo aludí, no solamente a su texto, sino a la sentencia de la Corte, impone 7 condiciones. Por eso la pregunta no es si sí o si no, simplemente, sino quiénes sí y quiénes no. Entonces tocaría coger la hoja de vida o prontuario
perfecto.
Correspondiente.
Perfecto, pero ¿cuáles de esas no se han cumplido? Es la pregunta.
Doctor Galán.
No, en ese punto de la... Yo creo que hay una reforma constitucional que fue aprobada, no sé, Iván me recordará, este primer semestre de este año, que cambia...
El acto legislativo...
Cambia esa decisión,
de eso,
pues, la Corte lo va a revisar, evidentemente, y va a tomar una decisión, pero hay que tener en cuenta ese contexto de que ya evolucionaron las cosas. Ahora, sobre el tema que mencionaba Samuel, yo estoy de acuerdo con él totalmente, que hay que exigirle a las FARC que entreguen a los menores reclutados. Totalmente de acuerdo. Ahora, eso es fácil decirlo, pero es más compleja la situación en el territorio. Por ejemplo, muchos de esos jóvenes son hijos de guerrilleros, por ejemplo. Entonces ahí la situación es compleja. Yo recuerdo que en una zona veredal que estuvimos con una delegación del gobierno y del Congreso hace ya un par de meses o un mes y medio, nos encontramos con una pareja que tenía dos hijos, un niño como de 4 o 5 años y un bebé de 1 año, ¿no? Y decían entonces que mis hijos son reclutados o ¿qué hago con mis hijos? ¿Me toca entregarlos? ¿No pueden estar aquí con nosotros? ¿Qué hacemos? Me decían los guerrilleros.
Los
niños
son reclutados, los que tienen que volver son los reclutados.
Otro
o secuestrados.
Es que hay niños, evidentemente, que fueron reclutados, sí, fueron reclutados y que no se quieren salir de allá. O sea, ellos sienten miedo, han vivido 5, 6, 7 años, no sé cuántos años, como miembros de las FARC, a la fuerza, evidentemente, pero hoy cuando les dicen, oiga, va a venir el ICBF a llevárselo, dicen, un momentico, yo no me quiero ir para allá. Déjenme quitar
síndrome aquí lo de Estocolmo. Si
bueno, sabes. Sí, pero es un proceso complejo. Lo que quiero decir no es que no se pueda hacer ni se deba hacer. Claro que hay que hacerlo, pero no es tan simple como decir que están allá, digamos... Y que es muy fácil decirles, vengan, ya salgan, que los vamos a liberar, porque ellos no, en muchos casos no se quieren ir. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo con psicólogos,
eso, claro.
Hay que trabajarlo con una cantidad de gente para que entiendan que la lógica y la ley, en cierta forma, obliga a que ellos salgan de esa situación y se les restablezcan los derechos. No es un tema tan simple como decir ya mañana entrega a todos los niños, es un tema complejo.
Y que ha comenzado.
Aquí hay que exigirlo, y hay que trabajar para que así suceda.
8:00 p.m. Vamos al avance de noticias y ya continuamos adelante porque quiero preguntarles en esta última parte del debate sobre una fotografía poderosa, la del encuentro de los ex jefes paras y ex jefes guerrilleros. 8:00 p.m. Ya regresamos.